Estamos con una gran invitada.
Es verdad, ingresó a Telemundo 12 en la década del 80. Era en ese entonces la única mujer en un staff de periodistas masculinos encabezados por Raúl Fontaina, quien tiempo después se retiraría e ingresaría en su lugar el señor Never Araújo. Y yo creo que del otro lado todo el mundo debe decir, ya sé quién es, la tengo clarísima.
Así es, con esas pistas imposible errar. Estamos justamente con Silvia Cliche, quien lanzó recientemente su libro Pachacuti, que abarca distintos viajes que ha realizado y una investigación sobre los grandes enigmas de la humanidad. Una Silvia Cliche que está en otra etapa de su vida, en una etapa completamente diferente a aquella del noticiero, pero que según nos venía diciendo, todo tiene que ver con todo.
Sí.
Bienvenida.
Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Una precisión antes que nada, es decir, esto es como aquella pregunta de qué nació primero el huevo o la gallina. Siempre tenemos la discusión de que si fui o no la primera mujer estar en un noticiero de manera continua. En ese periodo estábamos Graciela Bacino en Canal 10 y yo en el 12,
sí.
Exactamente. Entonces, esa puja de quién entró primero, no importa, fui de las primeras.
Ahí está. Fuiste pionera igual.
Una de las rubias, porque Graciela también era rubia, ¿o no?
Sí, era de la época de las geminianas, porque después, con el tiempo, contrataron para Canal 4 a Raquel Darroch. Las tres geminianas, y nos hicieron una entrevista en Sábado Show.
Es que hay,
justamente por eso, ¿no?
Sí, está lleno de geminianos el área de la comunicación, ¿no?
Mira, como bueno, vos, Ceci.
Yo.
La geminiana.
Para, no sale, pero está lleno. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuyen?
Y porque dicen que es el signo de la comunicación, ¿no?
Lo es. De hecho, Mercurio, el mensajero de los dioses, es el que rige el signo. Yo no creo en los horóscopos, pero lo que sí he notado de que gente que nace sobre determinadas fechas y se les acredita cierto signo astrológico, tienen características parecidas.
Similares,
así que algo
debe haber.
Exacto.
Bueno, y también lo que has tenido durante muchos años, que en realidad nos comentabas antes de estar al aire, es una inquietud por conocer los diferentes caminos espirituales y los enigmas que hay a nivel internacional, ancestrales, ¿no? De culturas que de repente hoy ya no están vigentes, pero que han logrado maravillas.
Sí.
Y eso no es que nació luego de que te apartaste del noticiero, sino que te acompañó durante toda la vida.
Claro, desde que tengo uso de razón siempre me hice cuestionamientos que creo que todo el mundo se los hace, ¿no? Es decir, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? Las famosas preguntas que todos nos hacemos y después a medida que iba estudiando la historia en mi adolescencia, en mi niñez, y que después me sumergí en distintas religiones, me di cuenta de que había incongruencias en algunas de las historias que me estaban enseñando, había cosas, cabos sueltos que no lograba atar y entonces siempre me apasionó. Yo creo que la vida sin misterio para mí no sería lo mismo, ¿no? El misterio es maravilloso, el descubrir cada día cosas nuevas.
Un poco, el puntapié inicial fue con el contacto con un chamán que tuvieron vos y tu hijo, Nacho.
No, no estaba Nacho. Y el puntapié inicial para este libro sí fue un encuentro que tuve allá por el año 2003. Yo estaba desvinculada del canal y una amiga limeña me dice, vámonos a Perú. Yo nunca había viajado mucho por el canal porque por mi actividad, para hacer informes especiales o para acompañar las comitivas presidenciales de los distintos presidentes para hacer las coberturas. Había viajado mucho también por las mías porque siempre me gustó viajar, pero a Perú nunca había llegado, y entonces como ya no, después de 23 años me encontraba sin nada para hacer, y mi amiga limeña me estaba insistiendo desde hacía tiempo, vamos a Perú, mi familia te quiere conocer, vamos a Perú. Y bueno, allá nos fuimos de mochileras y fue un antes y un después por muchas razones, pero fundamentalmente porque cuando estábamos en el Cusco con esta amiga, estábamos en Sacsayhuamán, que Sacsayhuamán es un punto arqueológico muy enigmático que está a 2 kilómetros de la ciudad de Cusco, sobre una altura, y yo realmente estaba... Bueno, Perú me choqueó, todo Perú me choqueó desde el momento que lo conocí, recorrimos muchísimo, y pero Sacsayhuamán me impactó tanto como Machu Picchu, porque estaba observando aquellas piedras monumentales de sus muros que pesan toneladas, con formas irregulares y que aún así fueron encajadas tan perfectamente como si hubieran tomado las fichas de un puzzle, algo que parece tan sencillo y es tan difícil para gente que no conocía la rueda, no conocía el hierro. Digo, cuando uno se ubica en la época en que fue levantado eso, es realmente impactante. Bueno, yo estaba ahí, de repente, como de la nada, entre las piedras aparece un indio, un indígena con sus pelos negros largos, sus cabellos, su vincha, de baja estatura, su piel curtida por el sol, y aquellos ojos negros que me dejaron muy impresionada, y que yo lo comento en mi libro. Y me dice, te estábamos esperando. Wow. Y bueno, se imaginan el impacto que tuve. Al principio estaba un poco escéptica, ¿no? Pero les cuento. Él me dice, te estábamos esperando, yo soy un chamán o mago, pertenezco a una hermandad muy antigua que custodia un conocimiento olvidado, un conocimiento ancestral que yo te voy a transmitir para que tú lo difundas. Esto fue en el año 2003, cuando prácticamente lo que tiene que ver con el internet y todo eso recién estaba iniciándose, ¿no? El uso masivo de esa tecnología. Y entonces me dice, tú tienes 2 hijos. Y empezó a alargar los conocimientos que tenía sobre mí, sobre mi pasado, mi presente, sobre cosas tan íntimas que solo yo sé, que realmente le presté mucha atención. Ese indígena desconocido que también desapareció, porque cuando me subía al taxi que me iba a llevar a la ciudad, que mi amiga Patty había ido a buscar al estacionamiento y me hizo señas a lo lejos, comenzamos a caminar, y cuando me subo al taxi me doy vuelta y aquel indígena ya no estaba más.
¿Lo tomaste como la llegada de un mensajero para tu vida?
Y yo creo que sí, porque no le encuentro explicación a que una persona que yo no conocía, en un lugar donde nunca había estado, me hablara de mí, de mi pasado, y supiera de mi vida como un libro abierto. Entonces digo, sí, lo tomé como un mensaje.
¿Y qué hiciste después de ese mensaje? ¿Te diste cuenta que tu camino tenía que venir de repente por la investigación, por el intentar entender?
El tema fue así. El mensaje fue más largo que esto. Me dijo mucha cosa. Casi todo está en el libro. No hay aspectos que son muy personales que no los puse. Pero lo que me impulsó fue a que en ese mensaje él me habló de un mundo subterráneo que nosotros desconocemos y de los seres que vinieron del espacio, a los que los chamanes llaman los hermanos que vinieron de las estrellas. Y es curioso porque a lo largo de estos 15 años llevo más de 50 viajes al Perú, lo conozco como la palma de mi mano, he recorrido prácticamente todo el Perú. Y los distintos chamanes, los chamanes del desierto, los chamanes de las montañas, los chamanes de la selva del Amazonas que recorrí, todos coinciden en lo mismo, que sus dioses vinieron de las estrellas. Entonces, como este chamán de Sacsayhuamán me habló de ese mundo subterráneo, me habló de que los dioses venían del espacio, comencé a investigar como buena periodista y que me encanta la investigación. Bueno, había que investigar. Y comencé comprando libros ahí en el Cusco con el pasado, sobre el pasado de peruano, y a investigar. Y ahí me encontré con que cronistas de la época, ya estaban hablando como Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega era un mestizo, hijo de un militar español y de una princesa inca, así que sabía muy bien lo que estaba diciendo, y él ya habla de esas galerías subterráneas, e inclusive dice que cuando era niño jugaban allí y se adentraban, pero un poquitito, porque tenían miedo de perderse bajo tierra, como a lo largo de la historia se han perdido algunos, algunas personas que incursionaron, pero que además tenían miedo por lo que contaban los chamanes sobre ese mundo subterráneo. Entonces me encontré con que ese mundo subterráneo está documentado desde hace más de 4 siglos. Y a partir de ahí comienza la investigación sobre ese pasado del cual no nos hablan, la historia no nos ha enseñado, sobre esos dioses ancestrales que tanto tienen que ver con nuestro origen y evolución, que sin embargo la historia poco habla de ellos, y sin embargo que a los que sí se refieren todas las antiguas culturas del mundo. Ahora, me introduje en sus mitos, en sus leyendas. ¿Qué hay de mitos? ¿Qué hay de leyendas? ¿Es realmente una invención? Llegué hasta la ayahuasca, porque cuando yo decía, pero ¿por qué en los petroglifos, los agroglifos, las distintas modalidades del arte del hombre antiguo, cuando describen a sus dioses, los dibujan o se expresan como seres con zoomorfos, antropomorfos? Digo, ¿por qué hacían esto? Si esos mismos hombres podían construir pirámides, ¿por qué cuando llegaba el momento de escribir a sus dioses los describían como si fueran, no sé, monstruos? Y entonces en Perú me dijeron, bueno, lo que pasa es que estaban bajo los efectos de alucinógenos, dice, en el Amazonas la ayahuasca y el San Pedro en los Andes. Entonces bajo esos efectos dibujaban a sus dioses de esa manera. Y bueno, y llegué hasta a la experiencia de la ayahuasca, a ver qué se siente con la ayahuasca. ¿Es un alucinógeno? Bueno, eso lo van a encontrar, la respuesta lo van a encontrar en el libro.
No, y ni hablar que también es muy difícil a veces, hasta no adentrarse en esas culturas, poder tener una experiencia sin considerarla un simple alucinógeno, cuando uno no tiene toda la vivencia, que en estas culturas son realmente espirituales, de iniciación de niños de 12 años, por ejemplo, para iniciarse a esta vida espiritual. Me parece que es muy difícil desde afuera poder comprenderlo o catalogarlo como se hace, ¿no? Que a veces sí. De repente va alguien occidental, tiene su experiencia de ayahuasca y lo cataloga de una manera que no se condice. Ahora, lo que yo te quería preguntar es cuán importante considerás, a partir de este mensaje, tu rol como periodista que venía de periodismo tradicional, como para poder abrir una puertita hacia el periodismo místico, que es lo que te motivó en esta etapa de vida, porque a veces en las sociedades occidentales se toma con cierto prejuicio esto del misticismo. Entonces, de repente, ¿te ayuda tu rol, el haber estado 20 y pico años en un noticiero, en canal abierto, como la presentadora de noticias tradicionales y formales, para abrir esa puertita hacia el periodismo místico?
No sé si me ayuda o no. Yo en esta etapa de mi vida hago lo que tengo que hacer. Y yo, después de lo que viví, yo fui iniciada en el chamanismo andino, conviví con ellos, conviví con pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Ellos me enseñaron muchísimo y estoy en este camino, ¿no? De, por un lado, de investigación, y por otro lado, absorbiendo esa espiritualidad.
Contanos.
Y este libro, en realidad, es apenas una parte, es el primero de todo lo que tengo para contar, porque no solo fue Perú, fueron más de 30 países. Y entonces, yo creo que lo tengo que hacer. Me lo dijo el chamán de Sacsayhuamán, por algo me transmitió.
Eso que decías, que vos no crees en las casualidades, ¿no? Que todo pasa por algo. ¿Y cómo, cómo vivís hoy el día a día luego de estas experiencias que han tenido tan, que me imagino que, no sé, que uno en la cotidiana se puede enojar con las mismas pavadas que se enojó siempre, pero a veces como le da otro resignificado a su existencia?
Es que esto no es, este camino no es la idea convertirme en Buda. No se trata de eso. Lo que sí me ha cambiado la vida muchísimo, porque yo podía haber continuado una vez desvinculada del canal y después de regresar de este viaje al Perú, que fue en el 2003, podía haber continuado bajo los focos de la televisión y con la notoriedad pública. Y hoy por hoy soy una más, soy un integrante del mundo chamánico.
¿Fue necesario ese alejamiento para poder darle más cabida a este espacio de sabiduría o de entendimiento en tu vida?
Y yo creo que cuando uno es full time en una actividad le queda poco espacio para, ¿no? Para otras cosas. Y el estar libre, como las aves, el ser libre, claro, me dio el tiempo necesario y la libertad necesaria para moverme libremente sin tener que cumplir ni horarios, ni estar... Sí, obviamente, me sirvió muchísimo, ¿no?
¿Cómo organizas en el libro todos los hallazgos de tu exploración? Porque hay mucha sabiduría chamánica, pero también vos incluís pasajes de Jesús, de la Biblia. Entonces uno se pregunta qué asociación hay entre la cultura judeocristiana con la sabiduría milenaria latinoamericana que vos también de la que nos estás hablando y la que habla el libro.
Claro, es que en realidad todo está conectado con todo en la vida, es lo que no nos damos cuenta. En el libro yo hablo también de los seres extraterrestres, de los ovnis, porque yo misma los vi. Entonces no puedo negarlo.
¿Lo viste en Perú o acá?
¿Dónde los viste?
Bueno, mi primer avistamiento fue por 1985, por ahí, acá en Maldonado, que lo cuento en el libro, estaba con mi familia. Gracias a Dios, todas las experiencias que narro en mi libro siempre estuve acompañada, es decir, que tengo testigos para todo, ¿no? Y porque realmente son experiencias extraordinarias. Y digo, qué bueno que había testigos, porque cuando pasa el tiempo, como fueron experiencias tan fuertes, tendemos a pensar, ¿habrá sido cierto? ¿Me lo inventé? ¿Lo soñé? ¿No? A medida que pasa. Entonces siempre hay alguien para decirte, yo estaba, ¿te acordás tal cosa, no? Sí, mi primer avistamiento fue acá en Maldonado. Y donde más, después vi en Brasil, yo estuve perdida en Nazca, en las montañas, 36 horas. Éramos un grupito de amigos, 8 o 9 personas, y quedamos allí, y bueno, y en las noches, eso nos permitió, como pasamos la noche ahí en las montañas, en el silencio y la oscuridad, y esperando a ver si alguien se dignaba a rescatarnos, que ya quedamos registrados en la historia de Nazca, Perú. Bueno, esa noche nos permitió el estar ahí. En las alturas nos permitió ver cómo la tecnología ovni se mueve mientras el pueblo de Nazca duerme. Pero donde más he visto naves y he tenido experiencias fuertes con estas naves, con estos ovnis, con estos mundos subterráneos de los que nos vienen hablando tanta gente, Trigueirinho en el año 80, ya nos estaba hablando de las 3 ciudades intraterrenas más importantes que tiene Sudamérica, que están una bajo los Andes, la otra está acá en Uruguay, en la zona de la Estancia La Aurora, en Paysandú Salto, y la otra está en la zona del Cerro Uritorco, en Córdoba, Argentina, que ahí fue donde tuve las experiencias las más numerosas, porque la más fuerte, que fue un encuentro casi de tercer tipo, fue acá en el balneario El Chorro, que mirá, queda pasando Manantial.
Bueno, el Cerro Uritorco es un lugar como de avistamiento donde hay hasta campamentos alrededor, sí, durante varios días.
¿Y por qué te parece que en el balneario El Chorro se dio esa conexión?
No tengo la menor idea.
¿No te parece? No,
hay
pero
que
ahí no pasa
a ellos.
Nada. No, a ellos. Bueno, pero ahí tuviste la experiencia más fuerte.
Sí.
Pero ahí hay situaciones de las cosas subterráneas que tú decís, ¿no? en el chorro.
Mirá, yo te voy a decir una cosa que inclusive al final del libro, el último capítulo, justamente me refiero a la importancia que tiene nuestro territorio con estos fenómenos. Muchísima, y desde hace, a lo largo de la historia de nuestra tierra. Uruguay es un lugar de muchos avistamientos también.
Sí, es bueno,
y Maldonado es fundamental.
Cuando estaba todo el fin del mundo, que empezaron también a surgir todas estas teorías y uno como que va al conocimiento ancestral, se hablaba muchísimo, mucha gente vino a Villa Serrana, por ejemplo, a las zonas de nuestro país, como un lugar súper enigmático.
Sí, Uruguay tiene mucho para contarnos al respecto y de hecho, ahora recordaba que también hay un capítulo en el libro que habla de eso. Había un piloto uruguayo, Alejo Rodrigo, cuando yo era muy pequeña. Alejo era íntimo amigo de mis padres. Uh-huh. Y de hecho, él venía mucho a casa. Y de hecho, Alejo falleció en Melilla en un accidente con una avioneta que había comprado mi papá. Y mi papá y mi mamá lo acompañaban en ese vuelo. Alejo murió y mis padres, con todas las costillas rotas y sumamente heridos, estuvieron internados mucho tiempo, salvaron sus vidas, ¿no? Así que lo conocía muy bien. Y Alejo, cuando venía a casa, le contaba a mis padres los avistamientos que él tenía. Uh-huh. Con estas naves, estamos hablando del año 56.
Ahora la Fuerza Aérea tiene mucho material, sí, sí. Que no ha podido confirmar la procedencia de esos avistamientos.
Ahora, volviendo un poco al camino chamánico que de repente has recorrido, también con de repente la utilización de la medicina, de la ayahuasca, de San Pedro y demás, ¿qué opinas de repente del camino rojo, de estos caminos espirituales que están tan en auge en nuestro país?
Sí, bueno, cuando yo llegué al Perú con los chamanes, en los primeros años me sorprendieron porque me permitieron realizar determinadas ceremonias con ellos y recorrer con ellos sus santuarios, sus lugares sagrados. Y bueno, y ahí pude participar en ceremonias que después, al poco tiempo, vi que en Uruguay se estaban realizando. Hoy el mundo está muy globalizado. Uh-huh. Y entonces este tipo de práctica espiritual se ha ido desplazando mucho por el mundo, ¿no? Yo creo que la búsqueda espiritual es muy importante. Dicen que hay que tener un pie en el cielo y otro en la tierra, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que, como el árbol, apuntando hacia el cielo, pero con sus raíces bien en la tierra. Creo que es muy importante la búsqueda espiritual también, paralelamente a lo que hacemos cotidianamente, porque el ser humano es eso, es lo físico más lo espiritual, eso es lo que somos. Entonces tenemos que tratar de nutrir lo que somos.
Silvia, para ir cerrando, la gente, para conseguir Pachacuti, que es tu primer libro, ¿se tiene que contactar contigo, ir al Facebook Periodismo Místico de Silvia Cliche?
Sí, las primeras ediciones son muy acotadas.
Porque lo editaste independientemente, para tener la libertad de poner lo que vos quisieras.
Exactamente, porque las editoriales toman tu obra y la modifican para darle un giro comercial. Y yo, como lo que tiene mi libro, los resultados de la investigación la hice in situ en los lugares. No soy periodista de escritorio, hago periodismo místico de escritorio, viendo el YouTube y dando la información. Yo fui durante estos 15 años a esos lugares e investigué in situ. Entonces, no quiero y las experiencias las viví yo.
Primera persona
en forma propia. Entonces, no quería que le movieran ni una sola coma. Entonces lo hice de manera independiente como material de apoyo para mis conferencias. Yo estoy dando conferencias que son libres y gratuitas. Ya he dado varias en el Castillo Pitamiglio. El martes 4
de septiembre.
En la Rambla y 21 de septiembre, en el Castillo Pitamiglio, a las 7:30 de la tarde. Voy a dar una conferencia y es una buena oportunidad para quienes quieran poder ir, participar en la conferencia, porque después de mi charla estoy abierta a preguntas y también se forma un microclima muy lindo, porque yo lo que me he encontrado con este libro es que parece que todo el mundo está en otra cosa, pero cuando planteas estos temas casi todo el mundo te dice, yo tengo algo para contarte porque a mí me pasó tal cosa. Y eso es lo lindo cuando se cierra la charla, que tenemos esa conversación e intercambiamos experiencias, porque todos tenemos para aprender de todos. Así que, y bueno, y pueden conseguir ahí el libro y además que se los pueda firmar. De cualquier manera, les doy un teléfono WhatsApp, 091-003-709, para quienes no puedan ir a la conferencia. También voy a estar el domingo 16 de septiembre en la Feria del Libro de San José.
Ah, buenísimo.
Sí. Y en octubre creo en la Feria del Libro de acá de la Intendencia de Montevideo. Pero para quienes no puedan ir a las conferencias, a través de Periodismo Místico Silvia Cliche en el Facebook, a través de ese celular WhatsApp, se comunican conmigo y bueno, veo la forma de hacérselo llegar.
Bien. Muchísimas gracias, Silvia, por tu participación y bueno, por abrirnos toda esta ventana de tu vida que no es conocida por el público masivo como si lo fue tu rol en el Canal 2. Muchas gracias.
Yo les agradezco muchísimo, de verdad, de corazón a ustedes por haberme invitado. Y bueno, y les deseo el mayor de los éxitos. Todo, para todo hay que empezar y hay que hacer el trabajito hormiga. Eso es lo más importante.
Es así. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Un placer recibirte.